Concéntrica Medios y la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central presentan Concéntrica al Oído.
Conversaciones con enfoque informativo, variado e innovador de los contenidos con una perspectiva analítica y crítica.
Conduce Cristian Felipe Aguiar.
Buenas tardes a nuestra audiencia que se da cita los días jueves a través de Sintopía Radio, la emisora institucional de la Universidad Central. Bienvenidos, esto es Concéntrica al Oído, un programa que se da cita, como ya los decía, les comentaba, los jueves porque estamos hoy pues cargados de información, de noticias y de invitados, como es costumbre en este espacio para deleite de todos nuestros oyentes. En la tarde de hoy me acompaña en la mesa de trabajo Sergio Ramírez. Sergio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, profe. Aquí pensativo, preguntándome sobre el tema de hoy, porque además de ser innovador, además de ser la primera vez en cabina, uno prepara las emisiones, pero hay días de días en donde las preguntas son claras y otras son difusas, y creo que hoy es uno de esos días, pero no por ello no estamos preparados.
Así es, y es que hoy tendremos dos temas. Vamos a iniciar conversando con todo lo sucedido en la segunda versión de la Semana de la Comunicación Estratégica y la publicidad, que tuvo cierre el pasado viernes en la Universidad Central. Y en la segunda parte tendremos a una gran invitada, profesora de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad, quien precisamente nos va a hablar de lo relacionado a un nuevo programa en pregrado que va a tener la Escuela de Comunicación. Y pues para conocer por qué llegamos a ese pregrado, y pues también en qué estado está, cuando verá la luz este nuevo integrante de la casa de la SEP. Estamos hablando de diseño de experiencias interactivas. Entonces, esos son los temas de nuestra emisión. Recordarles que este programa se puede escuchar posteriormente a través de plataformas de audio digital, la que usted le guste. Por ejemplo, si es Spotify, estamos ahí. Si es Apple Podcast, estamos ahí. Si es Google Podcast, estamos ahí, entre otras. ¿Cómo nos encuentran? Buscan Concéntrica con K Podcast y les invitamos a que se suscriban para que ustedes ya no tengan que buscar capítulo por capítulo, sino que a medida que se sube un nuevo episodio, no solo este programa, sino todo el ecosistema sonoro que también se tiene dentro de Concéntrica, pues ustedes puedan ser los primeros en recibir la notificación y poder escuchar los contenidos sonoros de Concéntrica. Yo soy Cristian Felipe Aguiar y también me está acompañando en el máster Carlos Socha, y pues sean todos bienvenidos a esta edición de jueves en Concéntrica y en Sintopía Radio.
Los contenidos que son tendencia en nuestra plataforma son protagonistas. Esto es Tendencias Narrativas.
Llegamos a esta sección a hablarles precisamente de todo lo que hemos realizado en Concéntrica al Oído con respecto al cubrimiento de la Semana Estratégica y la Publicidad, que vamos a ir haciendo un recuento día por día de esta semana bastante llena de invitados, de personalidades, de charlas, de talleres, de compartir en diferentes escenarios fuera del aula de clase, en auditorios, tomándose un café mientras iniciaba una charla y la otra. Hubo también actividades que nos llevaron a conocer, por ejemplo, el edificio San Carlos, que es donde se ubica la ESEP, y cosas así con relación al campus, con relación a salir también de los espacios del el aula de clase. Entonces, pues Sergio, empecemos haciendo un recuento de lo que pasaba en esos primeros días, o el primer día de la semana, que inició precisamente un sábado con un congreso.
Claro que sí, profe, y es que la Semana de la Comunicación Estratégica y la Publicidad empezó su inauguración hablando de béisbol. Este es el nombre del artículo que hemos creado y que yo especialmente le doy a una conversación sumamente importante con el Encuentro Internacional de Béisbol que se realizó en el Teatro Bogotá. En este encuentro, en su segunda edición, nos encontramos entre una alianza que hace la ESEP con los organizadores del evento, con lo cual no solo la universidad brinda el espacio, sino que además nosotros, con nuestros docentes, sobre todo del área de periodismo deportivo, hacen alianza para crear un espacio, que pues el congreso fue sábado y domingo, pero dentro de nuestra semana de la comunicación solo fue el día sábado, para hablar de temas muy específicos de la vida deportiva. Y es que en la vida deportiva tengamos en cuenta que no solo es el resultado de la suerte. Los grandes éxitos deportivos no se limitaron simplemente a que un día estuvieran en el lugar correcto con la persona correcta, en el momento correcto, como si esto fuera la lotería. No, muchas veces existe el factor social detrás del físico y el individual. Y es que, bueno, entre los invitados que tuvimos desde grandes figuras de carácter internacional, ya sea como los jugadores Dilson Herrera de Colombia, Carlos Hernández de Venezuela, o Eliezer Hernández de República Dominicana, igualmente a Jules Goldberg, periodista deportivo, y también tuvimos la presencia de expertos en psicología como Danilo Rueda. En este sentido, ahora sí, el congreso empieza con una intervención dándole mirada al factor psicológico. Y es que tengamos en cuenta que es que estas promesas del deporte no empiezan simplemente sintiendo una pasión. Tienen que tener la compañía de sus seres queridos. Y en el factor psicológico nos damos cuenta de que la eficiencia deportiva no se limita al carácter físico. Si un joven en su casa tiene una relación de violencia intrafamiliar, si un joven en su casa le están diciendo, ¿para qué hace eso? Póngase a leer, póngase a estudiar. No con esto decimos que leer y estudiar no es importante, y más adelante lo dice el Congreso. Pero dejar que el factor físico sea el centro del entrenamiento es un error. Y esto es sobre todo una conversación no solo para los jóvenes, sino para las familias, cosa que cobra relevancia a lo largo de este día, pero que entraré más adelante. Finalmente, veamos en dónde están las grandes ligas norteamericanas. Y es que las grandes ligas norteamericanas se encuentran en todo su auge, y su inversión de alto impacto se logra gracias a las inversionistas de este país. ¿Pero qué sucede? Estos inversionistas, y en general el mundo norteamericano, es angloparlante. Si bien hay una comunidad hispanohablante, lo que se habla es inglés. Entonces, claro, en un país analfabeta de lenguas extranjeras, el inglés se convierte no solo en una oportunidad, sino en el punto decisivo para que usted sea seleccionado o no. Además de que es que de nada sirve tener al deportista excelente si nadie lo puede entrevistar porque no tiene la capacidad para hablar. Con ello, el Congreso tuvo alianza con la Academia Smart, y además con sus invitados, pues se llevó a la realidad de que una cosa es exponer para un público mayoritariamente español, pero otra cosa es estar preparados para estar trabajando en estas ligas norteamericanas. En ese sentido, aparece el papel de la media, y es cómo los medios de comunicación toman ese rol para promocionar. Digamos que de nada sirve que un jugador sea el jugador estrella si no hay quien lo reconozca, quien lo vea, quien lo quiera apoyar. Y en ese sentido aparece entonces también la necesidad de que en muchos casos se conocen de la historia de deportistas que no terminan ni siquiera el colegio, y ese desarrollo cognitivo a lo largo del tiempo cobra factura, en la medida en que son deportistas que cuando el periodista llega a entrevistarlo, pues no tiene mucho que decir, repite la idea, las muletillas son la mitad de lo que quiere contar. Entonces, claro, en este punto no solo aparece la media exigiendo contenido de calidad, sino que además es seres humanos íntegros, y no solo por su capacidad física. Finalmente, y creo que es de los puntos más importantes de este congreso, fue la conversación con los padres. Y es que, ¿quién es el primer manager? ¿Quién es el primer acompañante de esta vida deportiva que no son las familias? Y aquí el doctor Danilo Rueda y Mónica Ramírez, quien moderó este panel, nos abren esa conversación sobre cómo muchas veces el padre, en un intento de que quiere que, sabe que su hijo antes de los 20 años tiene que haber florecido en el deporte, y le exige, pero no le exige con los conocimientos del deportólogo ni del pedagogo deportivo, sino que le exige con las exigencias de la casa, porque es que en la casa, en los espacios familiares, muchas veces se da la violencia intrafamiliar, mientras que el deportista no puede agredir a otra persona, porque casi como lo hemos dicho, es agresión. Entonces, claro, muchas veces estos padres, en esta compulsión de querer apoyar a sus hijos, en vez de apoyarlos, se vuelven un lastre psicológico para ellos, con lo cual es importante que tengan en cuenta que la pasión y el deseo primero es de los niños. Digamos que una de las cosas que, y ya con esto cierro, una de las cosas que a mí me marcó muchísimo es que muchas veces los padres se saltan la parte de la lúdica, y es que uno cómo empieza en el deporte, pues apasionado, uno empieza casi jugando. Si uno no logra sentir esta pasión que se logra desde los juegos, desde poder interactuar como si esto fuera un juego más que una competencia, pues simplemente los padres exigen y hacen que el mismo deportista pierda pasión por lo que quiere. Sabemos que no son padres malos, pero indudablemente, en uso de refranes, zapatero a tu zapato, y lo mejor que puedes hacer con tu hijo es ayudarlo inclusive en las derrotas, pero las exigencias son para los profesionales deportivos. Ya nuestro día sábado, digamos que bueno, esto ha sido una mirada a grosso modo, pero nuestro día sábado, y creo que es el momento más inspiracional, es cuando los jugadores de la ML, como dijimos, Dilson Herrera por Colombia, Carlos Hernández por Venezuela, Elías Hernández por República Dominicana, le dieron la oportunidad a los jóvenes de tomarse fotos con ellos y no solo tener el retrato de su ídolo, sino sobre todo escucharlo, pensar en sus preocupaciones. ¿Cómo es eso de un día de salir de las regiones más recónditas de Colombia, muchos lugares de la zona Caribe, y de repente terminar al otro lado del continente, en un país que habla un idioma diferente al tuyo? Aún así, con esto le dio la posibilidad a estos deportistas de poder soñar, y no soñar detrás de una pantalla, sino al lado de su jugador. Y bueno, si ustedes quieren saber más, poder indagar sobre el tema, recuerden que esta semana, desde la Liga de Béisbol Colombiano y la Fundación Fortuna, estarán saliendo todos sus contenidos, pero además, específicamente desde Concéntrica Medios, podrá ver todo el cubrimiento que se hizo, no solo desde el artículo, sino también desde el contenido que hay para redes.
Así es, pues Sergio, muy amplia esa información que usted nos daba sobre precisamente el cubrimiento de este Congreso de Béisbol. Bueno, y ya el martes 7 de noviembre tuvimos pues nuestro inicio de apertura con un documental, con un video que hizo pues el equipo de profesores de la escuela, estudiantes, sobre un recorrido de la historia del programa de comunicación social y periodismo que se daba cita con los 40 años, porque este año 2023 hemos estado conmemorando precisamente los 40 años de este importante programa, que también tuvo al final del día para los estudiantes de la noche, pues también su apertura también de la semana con este producto audiovisual que se presentó para esta semana y que próximamente podrán ver en el canal de YouTube. Posteriormente empezaron las charlas, ¿no? Anímate a romperla, ¿no? El poder de la comunicación para transformar realidades con Carlos Montoya, es un director creativo de Trino TV. Oye, interesante, Sergio, lo que nos presentaba el señor Montoya, lo que ha hecho, ¿no? O sea, él empezó la charla es mostrando de que no es fácil llegar donde está él, porque pues, por lo que vimos, yo no lo conocía previamente el proyecto, pero por lo que vi le ha ido muy bien. De ese recorrido para poder llegar, para emprender, precisamente nos daba la enseñanza que no hay que, pues, poco a poco y no fallecer en el intento, y él lo logró y ahora tiene su productora de televisión y pues este proyecto que se llama Trino TV.
Sí, claro, y es que además recordemos que de pronto para las personas que no están familiarizadas con Trino TV, ellos, además de tener su serie audiovisual, de animación en YouTube, además ellos fueron galardonados y reconocidos por esta campaña de expectativa de dónde están las esquinas del Chocorramo. No sé si usted se acuerda, profe, cuando McDonald's hizo esa alianza con Chocorramo de hacer su McFlurry de Chocorramo, y empezó esa tendencia. ¿Dónde están las esquinas del Chocorramo? ¿Quién se llevó? Pues bueno, gracias a este proyecto de publicidad, ellos consiguieron el reconocimiento y lo que fue sobre todo un caso de éxito para Bogotá. Y es que en cuestión no de días, no de semanas, sino de horas, muchos de los lugares de McDonald's no tenían de este producto para brindarle a esas largas colas de asistentes que iban masivamente.
Bien, y luego tuvimos un panel ya para cerrar la mañana hacia dónde va el periodismo. No sé si Sergio estuvo ahí presente con los invitados.
Pues tengo que confesarle que no, profe, pero en escenario, sí, en escenario ya dentro de Concéntrica, sí, hablando entre los practicantes, pues obviamente íbamos socializando qué era lo que más nos gustaba. Y un poco la conversación hacia dónde va el periodismo la hicimos con Juan Manuel Leal, con... él es vocal de la Asociación de Facultad de Comunicación Social y además es director del programa de Comunicación Social Periodismo, y con Alejandro Pinto, que es director de Publimetro. ¿Listo? Esta charla la moderó Javier Correa y en ella estuvimos revisando sobre todo cómo es que se ha movido el periodismo en esta última década, pero sobre todo hacia un punto en común, y es la revolución de las inteligencias artificiales, tema que se vino abordando a lo largo de la semana.
Así es, y en esa mañana hubo un cierre con un tema de fotoperiodismo que ya era un taller, ya era algo más para que participáramos de él. En la tarde estuvimos con el Festival del Sonido, precisamente yo estuve haciendo parte del panel de radio donde tuvimos a dos personas importantes en el tema de la radio universitaria de la Universidad de... Uno del Politécnico, gran colombiano, y otra persona de otra universidad que hace parte de la red de radio universitaria de Colombia, ¿no?
De Unipanamericana. Sí,
correcto,
señor.
Entonces ahí tuvimos a estos dos grandes invitados conversando sobre radio. También estuvo presente el profesor José hablando también de su espacio que también tiene en formato podcast, porque también obviamente este tema se trató, y por supuesto la profesora Ángela.
Yo creo que uno de los temas y de los puntos a resaltar aquí fue esa transición entre la posibilidad del podcast de poder escoger a manera de menú, de facilidad del cliente, lo que se quiera escuchar, y esa travesía de lo que implica escuchar la radio. Porque si bien uno diría, pues prácticamente son el mismo formato, solo que uno está grabado para escucharlo en cualquier momento y el otro no, es mucho más complejo. Pero bueno, esto es nada más una invitación a que decidan ir a no solo leer el artículo, sino buscar lo que se habló, porque no nos queda el tiempo para explicar lo que fue una amplia conversación en un panel de 5 expertos que entran en profundidad en este tema.
Y en la noche, pues ya entramos en calor con mirar y contar, viviendo el periodismo, 3 espacios simultáneos. que uno se enfocó a periodismo de moda y tendencias, el otro a periodismo gastronómico. ¿Estuvo en alguno de esos, Sergio?
No, porque en esos momentos seguíamos retocando, porque recordemos que bueno, el papel de Concéntrica era que es que, bueno, empezaré por el papel de la SEP, y es que la SEP se puso un propósito pedagógico espectacular, y es que sus estudiantes por diferentes salones, cursos, grados, tuvieran la posibilidad de hacer el cubrimiento del espacio que tenían en la Semana de la Comunicación, mientras que nosotros recibíamos el material, lo filtrábamos, lo complementábamos y por fin lo subíamos a redes. Entonces, claro, en este punto, reitero, no pudimos estar, pero eso no significa que no nos empapamos de este panel. Y es que, bueno, llegamos a un sueño, y es que, ¿cómo es ser periodista a un nivel específico? Y es que, bueno, todos hablamos del periodismo y digamos que lo más específico que todos conocemos es como el periodismo deportivo, pero entonces, ¿cómo vive el periodista de modas? ¿Cómo vive el periodista gastronómico? ¿Cómo es el diario vivir del periodista de viajes? ¿Cómo muchas veces uno piensa que la carrera va hacia un lado, pero la profesión y la práctica pues no lo lleva a otro, pero sí lo lleva a ser específico a una tarea?
Bien, y vamos a pasar a destacar lo interesante o más relevante, porque en general todas las charlas, todos los encuentros son bastante importantes. Y pues del miércoles, de este segundo miércoles, yo creo que nos podemos centrar en el taller de doblaje, que también un tema bastante importante que tuvo en la tarde, ¿no? Porque hubo personas que están trabajando en el tema de doblaje, ¿no? Dos personajes importantes. Y luego de ello, Sergio, estuvimos en un tema que son los semilleros. Resulta que desde la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad, pues tenemos varios semilleros presentes. Uno de ellos es Porno Amores, Publicidad y Consumo e Imagos. ¿Sí? Entonces tenemos estos semilleros que hicieron parte precisamente de esta entresala de lo que sería la Trepazón. Cuéntenos un poquito qué es la Trepazón.
Claro que sí, profe, y es que la Trepazón es ese punto de organización que se ha dado a lo largo de los años por parte del semillero Porno Amores. Recordemos que el semillero Porno Amores es un semillero que se enfatiza en la revisión de los temas de género, en la revisión de los temas de comunicación y entre otros temas. Y la idea era que íbamos a crear un espacio seguro para ver a estas nuevas formas de identidad de género que se están desarrollando a lo largo del país, del continente y del mundo, como un espacio seguro en donde se intenta resignificar, demostrar, dar a conocer lo que son los espacios que muchas veces le quedan a estas comunidades como espacios sesgados por la vida social cotidiana, pero que no por ello estas organizaciones se han quedado sublevadas, sino que se han creado espacios y se han hecho lugares que les permiten poderse expresar, en este caso desde la danza. Estábamos hablando casualmente de un espectáculo desde el género Vogue, que para las personas que no saben, hace parte de una forma de danza suburbana que viene de esos espacios de la danza que se van a dar en Estados Unidos y que funcionan como espacios de representación de las comunidades LGBTIQ+.
Y el día jueves tuvimos el panel muy enfocado todo al tema de publicidad, ¿no? Con Cannes en la central, donde se presentaron las principales campañas ganadoras en los Cannes 2023, invitados bastante interesantes que invitamos pues a revisar en la programación. También en la tarde ya hubo un tema más de revisión de portafolios de creativos, y en la noche tuvimos la revolución digital explorando la inteligencia artificial en la publicidad y la comunicación. Eso fue el día jueves con dos personas de agencias. Estuvo muy enfocado a invitados de prestigiosas agencias de publicidad en Colombia y en Bogotá sobre todo. Y ese cierre de este último, penúltimo día, lo tuvo a cargo un encuentro de egresados tanto de publicidad como de comunicación social y periodismo.
Sí, pues bueno, el encuentro estuvo bastante reducido porque tengamos en cuenta que el día jueves, fue en primera instancia inspirar a los estudiantes a que los premios no son tan alejados y siempre pueden estar a la altura de sus esfuerzos. En este segundo momento, pues encontramos que los estudiantes no van a enviar en su hoja de vida simplemente la hoja de vida, tienen que enviar un portafolio y con expertos se revisa como qué es lo que falta y finalmente pues llegó el momento de hablar de la inteligencia artificial como el futuro y en estos tres momentos pues se fue corriendo la agenda y pues el momento de los egresados fue más no el espacio del auditorio sino un encuentro de pasillo entre amigos.
Así es, y ya el último día que fue el viernes 10 de noviembre precisamente conectamos con nuestro tema que vamos a abordar en la segunda parte de nuestro programa porque tuvo un evento de diseño experiencias inmersivas sobre Frida en Unicentro que fue la apertura precisamente de este último día de la semana. Posteriormente estuvo un gran invitado con gran experiencia y que estaba desde Alemania contando mostrando un libro, unos proyectos que él tiene en modelos de creatividad basados en data con David Uribe. De él fue la persona que estuvo presente en esta parte de la mañana. Y ya en la tarde hubo charlas interesantes de fotografía, ¿sí? Para inspirarse un viaje por Latinoamérica. Estuvo con César Pérez, que también había hecho un taller previamente días antes y que también nos acompañó en la primera versión de la Semana de la Comunicación Estratégica y la Publicidad. ¿Y cuál fue el cierre?
Profe, el cierre fue personalmente mi mejor experiencia porque nos tocó hacer el reportaje de la carrera de observación por parte de la universidad. Lo que buscaba era que la SEP consolidara a sus estudiantes, no solo en los espacios más importantes de la institucionalidad, sino sobre todo en reconocernos a nosotros mismos en un espacio lúdico más cercano a lo que es la vida escolar del colegio que a la universitaria en nuestras rigidez, pero que nos permitió literalmente conocer la institucionalidad, los espacios, las personas y ver qué tan atenta estaba por lo menos la comunidad de la SEP en lo que había sido la semana de la comunicación estratégica y la publicidad. Todo esto fue reportado por Concéntrica Medios, con lo cual ustedes pueden ver los artículos que ya han sido invitados, pero además ese día se hizo el cubrimiento directamente por el Instagram Live de Concéntrica, del medio de comunicación, con lo cual también es una invitación a que no olviden seguirnos para que estén atentos de todos nuestros en vivos.
Claro que sí, esa es ya la invitación de cierre de todo este resumen que les hacíamos de esa segunda versión de la Semana de la Comunicación Estratégica y la Publicidad en la Universidad Central en concéntrica.ucentral.edu.co. Ustedes pueden conocer todo el cubrimiento que hicieron todo el equipo de Concéntrica, nuestros practicantes, y pues seguiremos con material también a través de las redes sociales @concéntricamedios. Entonces ya volvemos con más información con nuestra sección principal.
Concéntrica al oído. Síguenos en las redes sociales como @concéntrica.
En Concéntrica al oído, los protagonistas hablan en aula y asfalto.
Bien, y precisamente tenemos ya en cabina a nuestra invitada, profesora de la casa, profesora de la SEP, de la Universidad Central, quien nos va a hablar de un tema bastante importante porque desde pasadas ediciones que estuvimos, tuvimos invitada a la directora de la escuela, a Natalia Márquez, nos estuvo mencionando precisamente el nuevo programa que va a tener la SEP y la universidad en diseño de experiencias interactivas. Pero antes de ello, de hablar de ello, pues voy a presentar a Juliet Ospina Bernal. Juliet, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Concéntrica al Oído, en Sintopía Radio.
Cristian, muchas gracias. ¿Cómo estás?
Bien, bien, Juliet. Pues Juliet, antes de entrar ya de lleno con nuestro tema, yo quisiera que te presentaras, que nos cuentes un poco de cuál es tu trayectoria en la universidad como profesional. ¿Quién es Juliet?
Bueno, yo soy diseñadora industrial y tengo un máster en estudios culturales y tengo una especialización en creación multimedia y pues creo que de todo este conjunto de conocimientos nació la inquietud de plantear un programa como diseño experiencias interactivas, que pues la idea que tiene es concentrar literalmente el enfoque de la comunicación hacia diseñar dentro del mundo digital, que es como nuestro contexto más próximo pues el día de hoy, cómo nuestros estudiantes pueden empezar a diseñar las experiencias que la gente tiene en ese contexto digital. Unas experiencias bastante específicas que hemos pensado para el programa. Yo llevo ya 13 años en la universidad y he tenido pues, la oportunidad de participar desde el programa de publicidad y planteando otros, digamos, experimentos curriculares que hemos tenido. Y pues nada, creo que justamente en este momento, 2023, después de pandemia, cobra todo el sentido tener programas como el que estamos tratando ya de implementar el día de hoy en la universidad.
Bueno, pues primero quisiera que nos contara de dónde nace la necesidad de crear un nuevo programa. ¿Cómo llegan a decir, oiga, hay oportunidad para este programa? O sea, ¿cómo se crea ese programa? Tú que has estado liderando todo este proceso, me imagino, con un equipo también de profesores.
Digamos que la inquietud nace de otros profesores que ya desafortunadamente no nos acompañan en la universidad, pero era como esta inquietud de empezar un poco como desde las ciencias sociales a estudiar las humanidades digitales y como todos estos fenómenos que contemporáneamente se han empezado a debatir en diferentes espacios. Y cómo esto realmente, más allá de que se quede en la teoría, al final eso aterriza en unas cosas muy prácticas y en el campo de la comunicación aterriza en cosas muy, muy específicas como, por ejemplo, las experiencias, no sé, en móviles, diseño web. Entonces, desde ahí empezó como la inquietud también de actualizar los programas de comunicación social y periodismo y de publicidad, que son como los propios de la escuela. Y cómo en esa actualización empezaron a surgir un montón de inquietudes de cómo podemos estar o habitar ese mundo digital y cómo los estudiantes pueden empezar, digamos, no solamente como hacer esa transformación del mundo, digámoslo, análogo, podríamos decirlo así, a estas nuevas experiencias que en el mundo digital empiezan a cobrar cada vez más importancia, no solamente como en el entretenimiento, sino también en los espacios educativos, en los espacios de la ciencia, en los espacios del entretenimiento, y cómo esto realmente cada día se va consolidando más como un digamos, campo en el que la comunicación y el diseño pueden tener injerencia. Entonces, a partir de estas inquietudes, se empezó a pensar en ya específicamente qué se necesitaba en el campo de la comunicación para ello, que, digamos, obviamente no fueran a atender ni publicidad ni comunicación social y periodismo. Y llegamos a la conclusión de que empezar a experimentar con programas de diseño podría ser una muy buena alternativa. Yo sé que muchas veces la gente cree que diseño y comunicación son diferentes, pero pues al final los diseñadores comunicamos todo el tiempo. Y más en el contexto del diseño digital. Entonces de ahí como que surge esta idea de, ok, ¿cuáles son las experiencias o en dónde están poniendo la atención los jóvenes hoy en día? ¿Dónde están poniendo la atención el mercado hoy en día, ¿no? Pues que ha explotado con muchas cosas, empezando por las redes sociales. Entonces, pues más allá de intervenir las redes sociales, que es un poco digamos, el espacio de los comunicadores y los publicistas, es cómo podemos ya empezar a crear, a diseñar esas experiencias desde el programa.
Bueno, profe, tengo que confesarle que desde la primera vez que nos planteamos este programa yo tenía muchas dudas y ya usted nos acaba de dar perspectiva. Sin embargo, bueno, yo le quiero plantear un debate que se viene en el mundo académico, especialmente desde el diseño, y son las inteligencias artificiales. ¿Cómo el programa se está evaluando en este punto, en esta transición de la creación digital que hacen los diseñadores a este paso a las inteligencias artificiales? Porque entonces eso significaría, desde mi perspectiva, usted me dirá si me equivoco, que vamos, siempre hemos tenido expertos técnicos en el manejo de plataformas de diseño, y ya con las inteligencias artificiales, si las aprendemos a usar correctamente, muchas personas, o bueno, las que sepan usarlas, podrán hacer uso de las inteligencias para diseñar. Pero entonces, ¿el programa cómo ve este avance, o cómo lo ha pensado? Porque al final de cuentas es lo que se está hablando ahora, y probablemente cuando salga el programa se seguirá hablando y profundizando más.
Bueno, creo que primero que todo, ya digamos una opinión muy personal, creo que la gente está un poco en pánico por lo que las inteligencias artificiales pueden lograr. Yo creo que nunca hay que olvidar que la inteligencia artificial de todas formas cobra sentido en tanto, como tú lo mencionaste antes, las personas las sepan utilizar. Es decir, eso no quiere decir que, bueno, y claro, eso es una preocupación actual en el campo de la comunicación, y es un poco como que perdamos el trabajo, entre comillas, por las inteligencias artificiales. Y creo que realmente lo que hay que saber es que esto es una herramienta, así como en algún momento cuando, digamos, el uso ya de los computadores personales se volvió algo más común, entonces el ilustrador empezó a pensar que iba a perder el trabajo porque entonces ya no cogía, no sé, los colores, o hacía, no sé, las impresiones del mismo a mano, sino que ya el computador facilitaba eso. Lo mismo va a suceder con la inteligencia artificial. En tanto nosotros le demos sentido, eso puede ser, es una herramienta que facilite ciertos procesos que realmente pueden ser, digamos, algo aparatosos a veces. Por ejemplo, en mis clases en publicidad, cuando yo trato de, es más, yo los aliento a que empiecen a usar esas herramientas y las empiecen a usar bien, es ok. Si ustedes van a, por ejemplo, investigar, entonces le preguntan a ChatGPT un tema. No se pueden confiar nomás, porque ChatGPT aprende de todo. Él no solo aprende de fuentes confiables, él aprende de todo lo que hay en internet. Y pues ustedes tienen que mirar y contrastar si esa información es real, o cómo yo la amplío, o cómo yo la uso realmente, cómo le doy sentido. No es solamente decirle como escríbeme un ensayo, porque pues al final esas cosas como que no tienen mucho sentido, pues porque al final la inteligencia artificial aún está en ciertas fases de desarrollo. Entonces creo que sí es importante irse empapando con eso. Ahora, ¿qué pasa con el, digamos, en el momento ya en el que se va a diseñar? Digamos, un poco para hacer el contexto más específico del programa, por ahora, digamos, obviamente por la calidad, por la naturaleza del programa, la idea es que sea un programa que se actualice constantemente, es decir, no se va a quedar como estancado, digamos, como ha pasado con otros programas que pueden durar muchos años sin cambiar, sino que la idea es que este vaya, pues porque el desarrollo digital también lo exige. Por ahora estamos concentrados en cuatro tipos, o bueno, unos tipos de experiencias específicas. Una son diseño web y aplicaciones, que es un poco lo que hay hoy en día, ¿cierto? La otra es diseño de videojuegos, la otra es diseño de experiencias virtuales e inmersivas, ¿cierto? Entonces, en esas cuatro, digamos, experiencias específicas, la idea es que los estudiantes puedan diseñar más que, claro, desarrollar es algo muy importante, también diseñar implica pensar cuál es el sentido, es decir, probablemente en un futuro, pensaría yo cercano, podremos incluso pedirle a una inteligencia artificial que desarrolle un videojuego. Pero el asunto es que el desarrollo del videojuego no es solo hacerlo y hacerlo sin sentido. Yo necesito tener un contexto, darle un sentido, para qué la gente lo consume, por qué unos videojuegos son más exitosos que otros, qué tipo de interacciones son las que más la gente demanda de los videojuegos, cuáles son las experiencias que quieren tener, digamos. Y creo que en eso hay muchísimo, muchísimo que trabajar, sobre todo en el contexto colombiano. ¿Por qué? Pues porque aquí hemos empezado a consolidar, por ejemplo, una base grande de desarrollo de desarrolladores de videojuegos, que incluso trabajan pues para ya compañías grandes internacionales haciendo videojuegos, desarrollándolos, o videojuegos indie, bueno, todo este tipo de cosas. Y creo que es un momento muy, muy especial para que la universidad podamos entrar como a participar justamente de la formación en ese campo específico. Entonces, volviendo al asunto de la inteligencia artificial, creo que es un reto que todos tenemos hoy en día, y creo que la academia en particular tiene un reto por delante, y es darle sentido. Es decir, que no sea solamente, bueno, yo la uso porque está ahí, porque me genera imágenes, o porque me crea cosas, o porque me hace presentaciones, o sí, sino, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido? Al final, por eso es que somos una universidad, porque estamos pensando en lo universal, ¿cierto? En el sentido, claro, universal.
Bueno, profe, todos sabemos que lo nuevo siempre genera incertidumbre, y no es un caso ajeno el de la universidad. En ese sentido, a nivel internacional, porque estamos hablando del mundo digital, y en el mundo digital literalmente estamos todos los que se pueden conectar a internet, que pues son la mayoría en el mundo. ¿Quiénes son sus referentes? Tanto a nivel de país, si existen otros pregrados con su afinidad, si somos pioneros, a nivel continental, cómo va el asunto, y ya viéndolo en un nivel planetario, pues somos un país del tercer mundo, pero eso no significa que estemos limitados. Muchas veces, a veces no, bueno, desde lo que he aprendido, no es solo la herramienta, sino también es la creatividad, y obviamente desde Latinoamérica tenemos algo que contar. Pero para esta carrera, ¿quiénes son los presupuestos, desde quién estamos parándonos para saber que esa es la ruta? Un poco más es para estas nuevas personas que de pronto están saliendo del colegio, que se están enterando de este pregrado, o que en algún momento llega el papá y dice como, ¿y con eso usted consigue trabajo? Entonces, sí. Pensemos quiénes son los referentes, quiénes están detrás, para pues no decir que esto es una creación etérea.
Sí, eso es una gran preocupación. Creo que también es otra cosa que la universidad en general, como pues no solo la central, sino las universidades en general, tienen que empezar a plantearse, y es que realmente en el mundo las carreras tradicionales ya han tendido a desaparecer, y ahora cada vez están creando más este tipo de programas que están mezclando un montón de conocimientos. Eso no quiere decir que no siga existiendo carreras tradicionales, no sé, como la comunicación social, sino que se está abriendo paso como a otros espacios diferentes en los que se pueda pensar otras profesiones que para probablemente los papás o nuestros abuelos no tenían ningún sentido. ¿Qué está sucediendo en Colombia? Si ya hay un par de programas, hay varios programas que ya han empezado a incursionar como en esto, justamente porque el mercado del laboral lo ha empezado a exigir. ¿Qué ha sucedido? Que por ahora se han suplido un poco con los diseñadores que salen, digamos, gráficos o animadores, hay algunos, pero esos también son programas bastante nuevos, o ingenieros de sistemas que les gusta la computación gráfica, y han empezado como a suplir esa necesidad laboral. Pero ahora, más o menos desde el 2005, 2006, se ha empezado a abrir un gran espacio para la creación de este tipo de productos, para crear aplicaciones, para crear videojuegos, experiencias inmersivas, que antes, digamos, eran cosas que se importaban, pero ahora, digamos que en el país ya se ha desarrollado bastante de eso. ¿Qué pasa con este tipo de mercado en particular? Que es algo bien interesante, y es que el mundo, por ejemplo, de los videojuegos y de las experiencias inmersivas es bastante underground. Es decir, los que empezaron a desarrollar después de que ya obviamente Nintendo, Konami, todas estas grandes desarrolladoras hicieran videojuegos, pues los videojuegos icónicos de los 80, más o menos en los 90, 2000 empezaron a surgir una comunidad gigante que empezó a desarrollar videojuegos, digamos, como underground, que no se comercializaban con grandes distribuidores. Y eso es toda una comunidad que cada día crece más, que cada día tiene más consumidores, hay plataformas de distribución que no necesariamente tienen que pasar por las grandes distribuidoras, como, no sé, EA o esas otras que son grandísimas. Y pues al final, digamos, esto es otro modelo laboral al que no estamos tan acostumbrados, y creo que eso también nos pasa en publicidad y en comunicación social, y es que cada vez los estudiantes tienen que empezarse a abrir paso a estas formas alternativas, que no es solamente ir a pedir un trabajo, sino cómo yo trabajo remoto, cómo yo trabajo para, sin que esa empresa me contrate, por ejemplo. Y esas son realidades que al final a uno no le contaron, por ejemplo, en mi generación en la universidad, y cuando salimos al campo laboral nos estrellamos con que eso era una de las opciones, o eran, mucha gente vivía de eso. Entonces, ¿cómo también la academia tiene que empezarse a ajustar a esas realidades del mercado laboral? Acá no tenemos un gran desarrollador de videojuegos, lo que les digo, pero pues, ¿cómo podemos empezar a hacer eso? Acá no tenemos grandes desarrolladores de aplicaciones o grandes desarrolladores web. Sí existen, pero pues al final, ¿cómo nosotros nos vamos a adaptando también como academia para darle a los estudiantes las herramientas para que ellos salgan a ese campo laboral, que es lo que está ocurriendo hoy en día? ¿Sí? No solo, por ejemplo, como pasa mucho en publicidad, que es venderles la idea de que solamente van a salir a trabajar en agencia, cuando en realidad eso no necesariamente ocurre. ¿Sí? Entonces, ¿cómo también nosotros podemos pensar esas otras formas alternativas también de trabajo?
Profe, el tiempo en radio jamás es suficiente, pero pues nos toca priorizar en temas. Primero, ¿cómo está su merced? Pues nos está hablando de unos componentes. Y en este punto, usted que conoce la universidad, de las herramientas que tiene la universidad, tanto aquí en Máster Central como en general, ¿qué tan preparada siente que está la universidad para recibir a un grupo de 40 estudiantes en dos jornadas posiblemente? ¿Qué herramientas se necesitan y cuáles cree que ya tiene la universidad a perfección?
Digamos que aquí ya con varios de los recursos que cuenta la universidad, por ejemplo el Máster Central, podemos empezar a trabajar. Digamos, habrá un par de cosas, en Ingeniería de Sistemas también tienen otras cosas, y la idea de este programa también es que no se quede como tan autocontenido solamente en la escuela, sino que pueda tener interacción con otras unidades de la universidad. Claro. Porque al final, pues, el diseño de este tipo de cosas cobra de nuevo sentido si está en interacción con otros conocimientos. Entonces creo que eso va a ser bastante valioso, y algo que también yo hago mucho énfasis al momento de presentar el programa es que diseñar y desarrollar son dos momentos diferentes, ¿cierto? Pero si bien uno pensaría, no, es que yo tengo que empezar a aprender a manejar Unity o cualquiera de estas engines para hacer mis experiencias inmersivas o videojuegos de nuevo, más allá de eso es que debo saber qué estoy haciendo con eso, ¿cierto? Entonces, claro, pareciera que diseño experiencias interactivas es un programa bastante como hacia lo técnico, porque cuando pensamos en web, en aplicaciones, en videojuegos, en cosas digitales, uno siempre piensa en, bueno, ¿y cómo voy a usar esas tecnologías? Pero más allá de usarlas, es que hay que pensar cómo usarlas. Y esa es la idea del programa. En si usted va a hacer un videojuego, si va a hacer una aplicación, ¿cuál es el sentido de hacerla? No es solamente hacerla.
Sí, precisamente yo quería preguntar, ¿cuál sería el posible candidato o los posibles candidatos que les interese este tipo de experiencias? Ya nos hablabas de que el programa va a tener cuatro focos o cuatro líneas de acción. Entonces, ¿cuál sería, o sea, el estudiante que está pensando, no sé, en desarrollo, el estudiante, a quién le están apostando como programa para ese perfil de ingreso?
Pues realmente son estas personas que tienen inquietud por el desarrollo en entornos digitales en general, ¿cierto? Creo que ya incluso en muchas instituciones de educación superior, bueno, no, secundaria, ya les enseñan programación, robótica, o incluso desde la primaria, ¿cierto? Entonces, ese tipo de gente que le interesa realmente pensarse, o sea, más allá de consumir, por ejemplo, las redes sociales o consumir los videojuegos, pues la gente que le interesa pensarse las experiencias, cómo puedo hacer otro, cómo me puedo inventar otra historia para otro videojuego, ¿cierto? Porque pues también el programa tiene un componente narrativo de diseño bastante fuerte. Entonces, cómo yo me pienso un universo narrativo, por ejemplo, no solamente consumir Marvel o no solamente consumir el universo de Harry Potter, sino cómo puedo yo pensármelo también, cómo me atrevo a hacer estas cosas que parecieran un poco lo que tú decías al principio, y es cómo, digamos, uno sintiera que somos tercermundistas y que un poco por eso solamente estamos condenados a consumir, sino como acá también no lo podemos pensar y cómo podemos innovar también desde nuestro lugar.
Profe, indudablemente este programa es la celebración de que se nos viene un nuevo pregrado, un nuevo programa para la escuela, pero no hemos entrado en los detalles técnicos, cómo vamos con el registro calificado, qué hay aprobado, qué podemos adelantar, más o menos ya le tenemos fecha, si es para 2024.
Vamos en que el ministerio está evaluándolo aún. Parece que todos los conceptos han sido positivos hasta el momento. Digamos que nos hace falta es ya como que salga la resolución de registro calificado un poco, y eso pues depende del ministerio. Obviamente por pandemia y demás situaciones, este tipo de entidades han estado súper atrasadas y han sido un poco demorado el asunto, pero pues esperamos poderlo abrir ya oficialmente en 2025-1.
Profe, un último momento, y es, hace un segundo yo le hablaba del rol de, pues, de los padres, que son los que ponen el dinero, ¿cierto que sí? Indudablemente usted le está hablando a la generación que muchas veces consume, y somos esa generación de nativos digitales, pero a esa persona que es la que tiene el poder capital, ¿usted qué le dice para que, por más preocupación que tenga, sepa que por un lado tiene que priorizar en la que le apasiona a su hijo, pero sobre todo entender que esto no es una inversión privada, una inversión perdida?
Sí.
Entonces, unas palabras para esas personas, por favor.
Yo creo que una cosa que como padres, porque yo también soy madre, tiene que uno ser un poco abierto, sobre todo con esta generación que dices tú que son nativos digitales, es que lo que les decía antes, las formas de empleabilidad son lejanas a las que uno siempre se ha imaginado. Ya, digamos, las estructuras clásicas de yo voy al trabajo, me siento en un horario, hago, produzco ciertas cosas particulares y salgo, ya también está tendiendo a desaparecer. Incluso las estructuras más tradicionales están dejando de trabajar así, pues porque los tiempos cambian y porque también el impacto del desarrollo digital ha obligado a que el campo laboral se transforme. Entonces, más allá de que existan programas como diseño de experiencias interactivas o cualquier otro, así estudien lo que estudien, los estudiantes van a tener una experiencia universitaria y una experiencia laboral completamente diferente a lo que pudimos tener generaciones que incluso no estamos tan distantes a los que hoy están entrando a la universidad. Entonces, creo que eso es muy, muy importante para como bajar un poco la ansiedad del asunto de, ok, ¿en qué estoy invirtiendo mi plata? ¿Si mi hijo va a poder vivir de esto o no va a poder vivir de esto? ¿Cierto? Pues al final hay que ver que esto es una educación para el trabajo también, ¿no? Y que se necesita trabajo para muchas cosas. Y ahora surgió este espacio en lo digital, que además tiene todo el potencial del mundo, porque, como les decía al principio, aún hay mucho terreno inexplorado en cuanto a profesiones dentro de todo el entorno digital. Entonces, también es importante tener un poco la mente abierta a las propuestas de los jóvenes de hoy en día, que pueden variar y transformarse todo el tiempo.
Y precisamente, profe Juliet, ¿cómo se ve un egresado de este programa? ¿Cuál podría ser ese campo de acción donde podría estar vinculado laboralmente? ¿Cómo lo proyectan ustedes desde el programa?
Digamos que el más, digamos, panorama clásico y tranquilizador, digamos, es básicamente casi que todas las instituciones hoy en día y empresas y demás necesitan gente que administre todos sus sitios web, sean community managers, hagan desarrollo de aplicaciones, empiecen a pensarse la comunicación interna y externa. Digamos que eso es como lo más básico. Claro que empiezan a surgir otros espacios en los que ya se empiezan a hacer web independientes, se empiezan a hacer otros modelos de negocio. Piensen ustedes lo que pasa, no sé, hoy con Laika, con Rappi, con ese otro tipo de modelos de negocios que parten realmente del uso de la tecnología para conectar un poco, ¿cierto? Porque Rappi, más allá de que sea, no sé, el servicio de domicilios, en realidad lo interesantísimo de Rappi es que conectó un servicio con una gente que lo necesitaba, y de eso hay muchos modelos de negocio diferentes. Y bueno, obviamente viene ya el campo más complejo de desarrollar videojuegos, ¿cierto? Que puede ser crear estudios de diseño. Obviamente el énfasis específico del programa en este caso es que sean estudiantes que sepan trabajar interdisciplinarmente. O sea, realmente no sea un cuento de, ay, somos interdisciplinares, pero siempre trabajé con antropólogos, sino que realmente puedan trabajar con desarrolladores que van a ser seguramente ingenieros, ¿cierto? O que puedan trabajar con otros diseñadores de otros campos del diseño y puedan crear estudios y puedan realmente lanzar producto, puedan ser testers de videojuegos, puedan ser comercializadores, puedan crear, digamos, experiencias. Entonces ya esto es otra cosa, así como experiencias en arte, como mencionaban ustedes lo de Frida Inmersiva, por ejemplo, o experiencias en la calle haciendo mapping, que eso lo hemos visto todo, por ejemplo, en la alcaldía. Esa es la idea. O sea, la idea es que son estas, como que casi que las experiencias desde lo más micro que yo tengo en el celular hasta lo más macro que puede ser una, no sé, concierto, ese tipo de cosas. Es decir, pensar experiencias, al final las experiencias son cosas que vivimos todos en desde lo micro hasta lo macro, ¿no? Entonces, saberlas diseñar y pensárselas realmente en el entorno digital.
Bueno, pues le agradecemos mucho a la profesora Juliet Ospina Bernal, quien nos estaba hablando en esta conversación sobre ese futuro programa de diseño de experiencias interactivas que tendrá la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central, y que esperamos tener esas noticias muy rápido de que se abra y que podamos tener, pues, ya andando este interesante programa. Muchas gracias por acompañarnos.
A ustedes, muchas gracias.
Bueno, nos estuvo acompañando también Sergio Ramírez, y quien les habla, Cristian Felipe Aguiar. Nos escuchamos en una nueva oportunidad.
Los contenidos sonoros de Concéntrica Medios en tu plataforma favorita. Encuéntranos en Spotify, Apple y Google Podcast.
Concéntrica Medios y la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central presentaron Concéntrica al Oído. Siga conectado con más contenidos en la página web concéntrica.ucentral.edu.co y en @concéntrica en las redes sociales.